Hablar de la palabra gracia es una palabra corta que normalmente expresamos, escuchamos constantemente. La iglesia lo menciona, pero entender a cabalidad lo que significa la gracia de Dios es algo tan tremendo al punto que transforma vidas.
Amén.
Este video, Falling Plates, es un video que encontré hace muchos años y me encanta, porque habla precisamente de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, habla de su gracia. ¿Cuántos de nosotros, a veces algún amigo, algún familiar nos ha pedido un favor justo en un momento donde nosotros estamos ocupados o en un momento en donde no es conveniente? Y nosotros llegamos a decir, lo siento, no puedo apoyarte en este momento, lo siento, estoy ocupado. Si eso lo solemos hacer con amigos y familia, ¿cuál sería nuestra reacción si un enemigo nos pide ese favor? Si de pronto alguien que nos ofende, que nos humilló, que nos trató mal, viene y nos pide ayuda, muy probablemente no importa si nosotros estamos ocupados o no, si estamos en una necesidad, si estamos en un momento especial o no, simplemente por el hecho de ser mi enemigo, no voy a querer apoyarle, no voy a querer ayudarle de ninguna manera. Gracia es precisamente un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio de esta sección en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, que ya leímos. Es una sección que quebranta siempre mi corazón. Es una sección que siempre digo, todos debemos estudiar estos versículos hasta que logremos entender al punto de acabar quebrantados con estos versículos, porque entonces nuestra vida va a cambiar totalmente. El versículo 3 comienza diciendo Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. El 4 continúa diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. En primer lugar, Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, nada hagan por orgullo o por favorecerse a ustedes mismos, sino que incluso está hablando de que debemos ver y actuar hacia las demás personas al punto de verlos como mayores o superiores a nosotros mismos. Pablo dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y habla que no debemos de ver simplemente por lo nuestro, sino por las demás personas. Esto pareciera un desafío difícil, pero no imposible. Esto pareciera un desafío, un poco de humildad hasta cierto punto. Porque cuando yo leo en primera instancia este versículo, puedo decir, ok, el apóstol Pablo nos está pidiendo ser humildes, nos está pidiendo tratar por igual a las demás personas. Pero la verdad es que no es así. Si nosotros leemos literalmente, Pablo nos está diciendo, viendo a los demás como superiores. Ni siquiera Pablo nos está diciendo verlos por igual, sino nosotros vernos inferiores a las otras personas. Ahora, eso lo complica bastante más. Cuando nosotros empezamos a entender el nivel de humildad que por el cual Pablo está enseñando, se complica. Pero Pablo, en su sabiduría, Pablo no se queda con esto, sino que incluso dice, para que no lo vayan a malinterpretar, para que no lo entiendan mal, les voy a poner un ejemplo de a qué punto les estoy diciendo que se deben comportar. Y el ejemplo es del versículo 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Hermanos, Pablo nos está dejando muy claro que el nivel de comportamiento que nos está desafiando tener es el mismo que Cristo Jesús nos está mostrando a nosotros. En primer lugar, entender estos versículos tiene que ser algo que quebrante nuestros corazones. Todos entendemos que Jesucristo es Hijo de Dios y es Dios. Jesucristo es el mismo Dios, es el creador. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Hermanos queridos, quiero preguntarles y contéstense a sí mismo a ustedes. Solamente piensen en esto. Imaginemos un instante a Dios, el creador de todo, el Dios omnipotente. ¿Qué necesidad puede tener un Dios? ¿Qué necesidad tiene Dios? ¿Será que tiene necesidad de algo? ¿Será que Dios tiene necesidad de tener dinero? ¿Será que Dios tiene necesidad de tener una comida que quisiera y no puede tenerla? ¿Será que Dios tiene necesidad de comprarse alguna vestimenta? La respuesta es no. Si Dios quiere comer un pollito, Dios lo puede aparecer y comérselo. Si Dios quiere ir a un bosque, él simplemente va, aparece y listo. Porque Dios es todopoderoso, es el creador. Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Al contrario, Dios tiene el derecho de ser alabado. Y dice la palabra que a Dios todos los ángeles cantan himnos de alabanza. Siempre están alabando a Dios. Ahora, mis hermanos, un Dios que no tiene necesidad de ningún tipo, porque es todopoderoso, ¿será que tendría la necesidad de renunciar a su estado divino de ser Dios para convertirse en hombre, para venir a humillarse por hombres a tal punto de morir en una cruz y aún morir por aquellos que le ofenden, que le son infieles, que le son pecadores? ¿Será que Dios tenía la necesidad? ¿Será que Dios tiene la necesidad de decir, yo voy a morir por Juan Diego porque amo tanto a Juan Diego y lo necesito, que si no muero por Juan Diego, entonces no puedo vivir? ¿Será que Dios me necesita? ¿Será que Dios nos necesita? Este es uno de los principios mayores que se aprende en el seminario. Nosotros no somos necesarios para Dios. Yo hace tiempo mencioné una frase. Dios no te necesita, Dios te ama, porque simplemente quiere amarnos. Dios decidió amarnos porque así lo quiso, no porque Juan Diego se porte bien, no porque Juan Diego sea bonito, no porque Juan Diego sea importante o interesante. Dios amó y dio su vida por Juan Diego porque simplemente así lo quiso. Y Pablo nos está diciendo que este es el estándar en el cual nosotros debemos comportarnos hacia las demás personas. Nos dice, no hagas nada por vanagloria, sino ver a los demás como superiores a nosotros. Sí, no hagamos solamente por las cosas para nosotros, sino pensar en los demás, al punto en cómo Dios, Jesucristo, lo hizo con nosotros. Aquí Pablo me está diciendo, no solamente a tu amigo, no solamente a tu familiar, sino que incluso a tus enemigos. Y de hecho, lo importante es a tus enemigos, a los cuales tú tienes que aprender a incluso sacrificar tu vida por ellos. ¡Qué fuerte está esto! Y la realidad es que nunca vamos a poder realizar esto, porque esta obra solamente Dios puede hacerla y solamente Dios pudo haberla hecho. Y precisamente esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente ese es el acto mayor de amor hacia nosotros. Yo cuando me pongo a pensar, Señor, ¿por qué nos decidiste hacer lo que hiciste? Me encanta cuando de pronto nos dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este versículo está diciendo que Jesús no se aferró en lo más mínimo a su posición divina, en su deidad. Que él mismo se despojó, no se aferró, o sea, ni siquiera le costó trabajo decidir venir al mundo para salvar al mundo, para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a pensar qué tan pecadores somos, qué tan imperfectos somos y qué tan inmerecedores somos del amor, la misericordia y la gracia de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta del infinito amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. ¿Saben? Hay un cuadro que a mí tengo el anhelo de tener algún día. Es un cuadro de arte llamado Rembrandt. Y este arte, en este caso, hicieron la pintura del hijo pródigo. Ese cuadro es algo que yo quiero tener en algún momento. Es un cuadro que me recuerda constantemente y quiero que todos los días de mi vida, y se lo he dicho al Señor, yo quiero que todos los días de mi vida, hasta el día que tú me lleves a tu presencia, me recuerdes cuán hijo pródigo he sido, cuán hijo pródigo soy y cuán infinito es el amor que tú has tenido para perdonarme y salvarme. La palabra dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y precisamente Filipenses 2, Pablo hace esta mención tan sublime, esta figura tan perfecta, tan increíble de interpretar, de explicar la muestra tan increíble de Dios hacia nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice entonces que él no se aferró en su posición de Dios, en su deidad, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. En primer lugar, debemos entender, no solamente él bajó al mundo, sino que él bajó como un hombre haciéndose hombre. Él se despojó de su deidad, de su poderío y se hizo vulnerable. Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no se cansaba? ¿Que Jesús no tenía hambre? Jesús tenía hambre, Jesús se cansaba, Jesús se deprimía, Jesús lloraba. Jesús se lastimaba. ¿Ustedes creen que cuando él trabajaba en la carpintería con su padre, no le sangraban las manos, no tenía las manos callosas? A veces las películas nos hacen creer o nos muestran un Jesús falso. Nos muestran el Jesús de Hollywood, el Jesús que tiene una piel tersa, que tiene una textura de sus manos con delicadeza. Pero la realidad es que no, Jesús no es lo que Hollywood nos presenta. Jesús tenía las manos callosas, lastimadas, él seguramente tenía cicatrices en los brazos, en las manos, porque un carpintero ese es lo que tiene. Si ustedes tienen algún familiar que se ha dedicado mucho tiempo en la carpintería, observen sus manos. Y van a encontrar cortadas, van a encontrar cicatrices, van a encontrar una mano callosa, fuerte, dura. Jesús tenía un cuerpo fornido. Y Jesús sentía dolor. Despojarse de su deidad y hacerse igual a hombre significaba eso. Jesús no tenía la necesidad de venir y sentir dolor, cansancio, hambre, sed, llanto. Mas sin embargo, decidió hacerlo. Y no solamente eso, sino que incluso dice que él vino y se humilló a tal punto que se humilló muriendo en la cruz. Hazel les comentaba la vez anterior que uno de los castigos peores que tenía la cultura romana era precisamente la crucifixión. Era la muerte más humillante que podía existir en ese entonces. Entonces, Jesús vino a hacer esto. Jesús vino a mostrar su amor infinito de esta manera. Pero hermanos, debemos no olvidarnos. Nosotros no lo merecemos. Nosotros no merecíamos que él hiciera esto. Jesús no necesitaba hacer esto para ser feliz, para ser Dios. Él simplemente lo quiso hacer por el puritito amor, es la esencia de amor que es él. Ahora, también nos dice a partir del versículo 9, y aquí está el punto de que cuando entendemos este amor sublime, no podemos nosotros más que quebrantarnos y acabar simplemente de rodillas alabando a nuestro Señor. Por eso es que nos dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, cuando entendemos lo que Jesucristo hizo por nuestra vida, no podemos más que reconocerle como nuestro Dios. No podemos más que caer de rodillas alabando su nombre. No podemos más que realmente quedarnos mudos, porque no van a haber palabras que puedan expresar el agradecimiento tan enorme e increíble, infinito, que nuestro corazón debe tener al entender y comprender la gracia de Dios. Y no solamente estamos hablando de salvación, porque Pablo está hablando de salvación, está hablando que el sacrificio de Dios es para salvación eterna, pero no solamente que se queda ahí el Señor. Marvin, José, hermana Estelita, tienen trabajo, tienen bendición, tienen provisión, tienen recursos. Sí, el Señor siempre, siempre ha estado siendo fiel. La misericordia y el amor de Dios es tan grande que no solamente se representa a nivel eterno, sino que incluso ahora, hoy, el día de hoy, estamos sentados cada uno en una silla, en una almohada, en una cama, con un celular en la mano, con internet, teniendo una reunión con el estómago lleno, ¿Quién de ustedes está muriendo de hambre en este momento? ¿Quién de ustedes está muriendo de sed en este momento? ¿Quién de ustedes está orando por un dólar para comprarse un huevo? Dios es tan misericordioso que su amor y su cuidado se reflejan en nuestro presente, mis hermanos. Decíamos ese rato, no hay cosa más grande que entender que todo lo que nosotros tenemos es por puritita misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros no rendir ofrenda al Señor? ¿Cómo no invertir en su obra? ¿Cómo no bendecir a otras personas? Cuando nosotros entendemos que la bendición que tenemos viene de Dios, entonces nuestro corazón se va a cautivar y va a tener la necesidad de bendecir a otros. Yo todos los días que oro por los alimentos le digo al Señor, Padre, que de la misma manera en como tú nos estás bendiciendo, por favor, pon en nuestro corazón esa necesidad de que nosotros bendigamos a aquellos que lo necesitan. Que nosotros seamos tus brazos de bendición. Yo recuerdo cuando era católico, me recuerdo que cuando se daba gracias por la comida, decíamos, Señor, gracias por estos alimentos y dáselos a todo aquel que necesita, a las personas que están en la calle, a los adictos, dales tú de comer, y como que le dejaba, y esa oración siempre lo estuve reflexionando y decía, es como dejarle la tarea a Dios, decir, gracias por lo que me das y síguelo haciendo en el mundo, pero no, entendí que es gracias por lo que me das y cautiva mi corazón, Señor, para que yo también lo haga. Provéeme cada vez más para que yo provea también, porque nosotros somos las manos de Dios, somos la luz del mundo, la sal. Así que, hermanos, aquí es donde entendemos lo que Pablo nos está diciendo. Comprender la misericordia de Dios, la gracia de Dios, nos va a llevar a tener vidas que quieran reflejar la misericordia y la gracia de Dios al mundo, y no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestros amigos, sino lo más importante es a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos vituperan, aquellos que nos humillan. Porque finalmente eso es lo que realmente tiene el valor. Eso es realmente lo que nos va a llevar a demostrar si somos realmente luz o sal. Cuando tengamos a alguien que en algún momento nos trató mal y de pronto veamos una necesidad de él y tal vez ni siquiera nos pidan un favor y nosotros vayamos y le hagamos un favor o le proveamos de algo, en ese momento vamos a entender cómo Dios nos ve. Así que el día de hoy quería reflexionar un poquito en este tema. Quería reflexionar un poquito en esta sección tan importante, tan tremenda de la palabra de Dios. Y es algo que quiero dejarles para que ustedes puedan ir reflexionando. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Léanlo constantemente, medítenlo, pídanle al Señor que les revele muchas cosas. Porque créanme, es una parte de la Biblia que transforma vidas, que va a transformar cada día más nuestra vida.